señor presidente de la República, señores miembros del directorio del Instituto Nacional de Colonización, estimados colonos que inauguran hoy una nueva etapa de su vida, señores vecinos todos, representantes de distintas entidades departamentales y nacionales, queridos niños de las escuelas vecinas, comprenderán que las emociones son muchas y que tengo que tratar de dirigirme a ustedes con cierta serenidad forzada para no hacer papelones. Pero trataré de decir algunas cosas que me parecen convenientes. Y en primer lugar, expresar mi enorme gratitud a los que promovieron y sancionaron la denominación de este nuevo emprendimiento colonizador. No es frecuente que las personas reciban homenajes en vida de este carácter. No es frecuente que un trozo de nuestra patria lleve el nombre de una persona viva que quiere seguir viviendo y haciendo cosas, y que a lo mejor, algún día hace alguna cosa mal hecha, como nos ocurre a todos y como es humano, y entonces tendremos que decir alguna palabra rectificatoria de esta decisión que corajudamente el instituto ha tomado y por la cual yo expreso mi gratitud de todos mis días que me quedan. Quiero referirme a la relación entre mi oficio y el de ustedes, los que trabajan la tierra de diferentes maneras y en diferentes niveles, porque esta es una vieja relación en el país y yo la voy a tomar a partir del año 1945, si me permiten. Voy a ir rapidito, porque esta no es una clase de historias. Pero en el año 45 hubo en Paysandú el Congreso Nacional de Colonización. Y allí estaban los maestros. Y el informe de ese Congreso Nacional de Colonización pedía la creación de un ente que se ocupara de colonizar el suelo uruguayo. En 1945 se fundó la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio. Y el primer congreso que hizo la FUM en 1946 tuvo por tema la escuela rural y la reforma agraria. En 1945 se iniciaron en Uruguay las misiones sociopedagógicas, que son parte de la denominación de esta nueva colonia. Las misiones sociopedagógicas comenzaron en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, y el maestro acompañante, el maestro guía que acompañaba a los estudiantes de magisterio y de medicina que fueron a esa misión, se llamaba Julio Castro. Julio Castro fue asesinado por el terrorismo de Estado. Pero ahora, el compañero presidente firmó que se quitara de la ley de caducidad del nombre de Julio Castro y que la justicia investigara la suerte que tuvo. Y todos preguntamos, ¿y dónde está Julio Castro, el primer misionero? De manera que rindo homenaje a las misiones que en algún momento yo integré en la persona de este pionero del movimiento misionero. Ojalá algún día una colonia lleve el nombre de Julio Castro. En 1949 tuvimos un movimiento muy importante en la educación rural. Hubo un congreso muy grande en Piriápolis y se nombró una comisión que yo integraba para redactar un nuevo programa de enseñanza. Fíjense bien, el programa es de 1949 y en cierta parte dice: contribución del Estado al mejoramiento del trabajo rural, instituciones oficiales que colaboran con el hombre de campo, Instituto Nacional de Colonización, leyes que protegen al trabajador rural o que fomentan la producción agropecuaria. ¿Qué quiere esto decir? Que el instituto se crea el 48 y en el programa del 49 nosotros ya le dijimos a los maestros: enseñen el Instituto Nacional de Colonización. Y yo les desafío a que ustedes encuentren en los programas que vinieron después una mención al Instituto Nacional de Colonización. Hay que volver a meter en la escuela y en la secundaria y en la UTU y en la universidad el estudio del Instituto Nacional de Colonización. Yo trabajé entre 1948 y 1954 en una colonia del Instituto Nacional de Colonización, la colonia Concordia, en el departamento de Soriano. Yo acababa de trabajar 2 años en un rancherío de Tacuarembó y había aprendido lo que era la pobreza campesina, la injusticia campesina en áreas de inmensos latifundios donde los muchachos se criaban en un rancherío sin ninguna perspectiva y a los cuales había que resolverle todos los problemas para que fueran a la escuela. Yo sabía lo que era enseñar en medio rural pobre y por concurso fui a dirigir una escuela en medio rural rico. ¿Por qué era rico? Porque estaba en área colonizada y cada vecino tenía entre 50 y 100 hectáreas y los niños iban a la escuela bien alimentados, bien atendidos por una familia organizada y los campesinos estaban organizados en su sindicato local y el instituto tenía allí un técnico que mantenía la asistencia técnica para que aquello funcionara. De tal manera que conozco el potencial enorme que tiene esta relación entre la obra colonizadora y la obra educativa. Voy a comentar lo que dice el primer artículo de la ley de colonización. Dice que la finalidad de la colonización y del instituto es promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Comento estas palabras. Finalidad: promover una racional subdivisión de la tierra. Recuerden que la tierra se está concentrando cada vez más y que las explotaciones son hoy cada vez más ajenas y cada vez más amplias. La ley del instituto dice que tenemos que promover la subdivisión de la tierra. Es lo que se ha hecho aquí, lo que se está haciendo. Dice promover su adecuada explotación.
No es cuestión de tener un pedazo de campo y dejar que el chircal vuelva. De ninguna manera. Racional explotación implica un conocimiento del colono de las técnicas necesarias para organizarse como es necesario y para explotar el suelo, que es la madre de todos nosotros. Por algo los indios la llaman la Pachamama. Procurando, dice, el aumento y mejora de la producción. Ya sabemos, más producción. Cada hectárea, cada año, que produzca más y más diversificadamente y conforme a planes que tienen que establecer ustedes bajo su responsabilidad, en acuerdo con las líneas de política agropecuaria que tenga la nación. Y promoviendo, dice, la radicación y bienestar del trabajador rural. Yo trabajé aquí en 7 escuelas que hay en la frontera, y algunas de ellas están cerradas, porque los que trabajaban aquellas tierras no se pudieron mantener radicados. Radicados viene de la palabra raíces, es decir, queremos que el campesino tenga sus raíces en la tierra para el bienestar del trabajador rural, no para vivir en la pobreza y de cualquier manera, sino para que la vida del productor rural sea tan cualitativamente tan elevada como la de cualquier ciudadano del país. Nosotros queremos un campo civilizado. Civilizado quiere decir donde la gente viva con la alegría de vivir y no con el apuro de irse al pueblo para ir al cine o para tener médico o para tener respuesta a sus necesidades. Termino ya haciendo una invitación, una exhortación. Yo diría que la historia tiene muchos capítulos, obra siempre de los hombres y de las mujeres. Las cosas no pasan por casualidad, pasan si nosotros las empujamos en un sentido o en otro. Y la historia no nos da muchas oportunidades. La historia es severa. Como lo vemos todos los días leyendo un diario y sabiendo lo que pasa por el mundo. Cuando la historia nos da una oportunidad, cuando tenemos un gobierno preocupado por el pueblo, cuando tenemos una unidad entre nosotros que nos hace más fuertes, cuando tenemos experiencias positivas, cuando tenemos las banderas y los niños esperando, nosotros no podemos defraudar la oportunidad que nos da la historia. Aquí hay una oportunidad, como lo sabe el maestro, y por eso ha luchado, y como lo saben los integrantes de los dos grupos que hoy reciben sus tierras. Esta oportunidad hay que trabajarla, hay que sudar, hay que luchar, hay que defenderla. Defiendan la tierra. El pueblo que no defiende su tierra y deja que vengan los extranjeros y la compren, que vengan los aviones y la siembren, que vengan los latifundistas y aumenten sus riquezas, ese está condenado. La nuestra es una lucha defendiendo la tierra, defendiendo los trabajadores y trabajadoras de la tierra y defendiendo el futuro de los niños que están en la tierra y que ojalá puedan seguir.